Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz en la realización técnica del programa. Hoy, jueves 5 de septiembre de 2024, vamos a comenzar hablando del hito que supone que dos jugadores de Athletic hayan sido reconocidos entre los mejores del mundo.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y ya saben que esos dos nombres propios son Nico Williams y Unai Simón. Por cierto, ninguno de los dos ha participado en el último entrenamiento de la semana realizado esta mañana en Lezama, antes de que los hombres de Ernesto Valverde disfruten de 3 días de descanso en una semana sin competición. Pues lo dicho, Unai Simón, nominado entre los mejores porteros del mundo a ese trofeo Lev Yashin 2024, y Nico Williams, que hace historia al ser el primer jugador que con la camiseta del Athletic haya sido nominado al Balón de Oro. Y es que en 1989 un ex rojiblanco como Julio Salinas también recibió ese galardón, en este caso ese premio o ese reconocimiento de estar entre los mejores y aspirar al Balón de Oro, pero entonces ya defendía la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Sin duda, un hito para un club de cantera como el Athletic, que no hace sino demostrar que desde Lezama también se puede llegar a lo más alto del fútbol mundial, como reflejan estos reconocimientos para tanto Unai Simón como Nico Williams. Escuchamos precisamente a Unai Simón, o recordamos lo que decía allá por mayo cuando renovó su contrato, en unas palabras casi premonitorias.
A mí me encantaría ser el mejor portero del mundo, pero también formar parte de este club. Y creo que eso es algo muy ambicioso, a veces un poco locura, pero por intentarlo no perdemos nada. Es algo precioso y maravilloso para lo que es el Athletic Sale, para toda esta familia que nos reunimos por este escudo. Este es el camino que tenemos que seguir para poder conseguir cosas más grandes de las que venimos consiguiendo ahora, que no son pocas.
Pues puede serlo, porque el 28 de octubre, en la gala que tendrá lugar en París, Unai Simón, campeón de Copa, trofeo Zamora y campeón de la Eurocopa con España, podría ser elegido como el mejor portero del mundo. Más complicado lo tiene Nico Simón para hacerse con ese Balón de Oro. Después, en unos minutos, iremos con más detalle también con el resto de, o algunos de los más destacados futbolistas que forman parte de ese elenco de candidatos a estos galardones. Pero escuchamos a Ernesto Valverde cuando celebraba ese reconocimiento para sus futbolistas, pero también lanzaba un mensaje de que lo importante es mirar al futuro para seguir sembrando como hasta ahora.
Algo significativo, un premio para ellos, también un poco para todos los que formamos parte del Athletic, ¿no? Es una alegría para nosotros y bueno, y al mismo tiempo de celebrar esos premios también, pues bueno, todo eso ocurrió la temporada pasada, esta temporada tenemos que intentar hacer algo parecido o por lo menos estar a nuestro nivel más alto. Sabemos que todo es difícil y eso requiere un gran esfuerzo porque va a ser una temporada complicada, pero estamos dispuestos. Entonces celebramos eso, pero al mismo tiempo miramos lo que tenemos por delante.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y más allá del fútbol, también hay que mirar y muy de cerca esa 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que transita por carreteras vascas con salida en Gasteiz y llegada en Izki, 180 kilómetros. Veremos a ver si Euskaltel Euskadi puede enlazar con los de arriba, lo tienen complicado, pero ahí hay una amplia representación también de Ken Farma y del ciclismo vasco. Y iremos ya mirando y calentando motores de cara al fin de semana y a esa regata definitiva de la bandera de la Concha. Por eso les invitamos a que desde ahora y hasta las 4 de la tarde sigan con nosotros en COPE más Bilbao. Media hora sobre las 3 de la tarde. Comenzamos, como ya les he dicho, hablando del Athletic. Un Athletic que está de enhorabuena porque dos de sus jugadores han sido reconocidos como algunos de los mejores futbolistas de la pasada temporada. Pero vamos con el día a día antes que nada. En Lezama, hoy último entrenamiento de la semana. Y es que, aprovechando que no hay competición este fin de semana, Ernesto Valverde va a conceder 3 días de descanso a sus futbolistas antes de que el próximo lunes comiencen a preparar lo que va a ser una intensa reanudación de la competición con 5 partidos en 14 días. En la sesión de hoy, a puerta cerrada, evidentemente no han participado ninguno de los 4 internacionales, ni Vivian, ni Nico, ni Iñaki Williams, ni tampoco Padilla, y habrá que esperar a la próxima semana para confirmar la recuperación de Ruiz de Galarreta y también de Juli Berchiche, que ha estado trabajando al margen del grupo por esos problemas que tiene en uno de sus hombros, pero que en principio estará a disposición de un Ernesto Valverde que podría contar con toda su plantilla, a excepción de Unai Simón, para visitar a la Unión Deportiva Las Palmas el 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre, a partir de las 6:30, en la quinta jornada de la Liga. Un partido en el Estadio Gran Canaria con el que, como decimos, el Athletic comenzará una serie de 5 duelos en 14 días, ya que después de ese partido en tierras insulares, el jueves 19 de septiembre a las 7, en un partido adelantado a la 7ª jornada de Liga, el Athletic visitará Butarque para medirse al Leganés. Posteriormente llegará la 6ª jornada de Liga, señalada para el sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Probablemente sea ese domingo 22 de septiembre cuando el Athletic reciba en San Mamés al Celta de Vigo. Posteriormente, el jueves 26 de septiembre a las 9 de la noche, visita a la Roma, al Estadio Olímpico de Roma, en la primera jornada de la UEFA Europa League. Y el domingo 29 de septiembre, en la 8ª jornada, el Athletic recibirá al Sevilla en San Mamés. Así que bien les va a venir estos 3 días para recargar pilas y descansar a los hombres de Ernesto Valverde, porque van a tener que empezar casi casi a subirse al tren en marcha una vez se reanude la competición. Pero mientras tanto, evidentemente, hay que destacar ese hecho de que Nico Williams se haya convertido en el primer jugador del Athletic que con la camiseta rojiblanca se haya sido nominado como candidato al Balón de Oro, como mejor jugador del mundo, un galardón que otorgan la UEFA y France Football. No hay que perder de vista que Nico Williams ha hecho méritos más que sobrados para estar en esa lista. Ha sido campeón de Copa con el Athletic, ha sido campeón de la Eurocopa con España, fue el mejor jugador de esa final de la Eurocopa, lleva ya 126 partidos con el Athletic, ha marcado 20 goles y, por lo tanto, insisto, se ha hecho acreedor en esta última temporada a estar entre nombres como los de Bellingham, como los de Foden, Grimaldo, Haaland, Hummels, Kane, Kroos, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Mbappé, Odegaard, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Vinicius Junior o Lamine Yamal, su amigo Lamine Yamal. Lo tiene complicado, pero ya solo estará ahí, ya decimos que es un hito para el Athletic y para su historia. Y es que en 1989 sí que hubo un ex rojiblanco como Julio Salinas que fue nominado a ese Balón de Oro, pero por aquel entonces el mayor de los Salinas ya defendía la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Pero no quedan ahí los reconocimientos, y es que Unai Simón es también uno de los 10 nominados a la consecución del trofeo Lev Yashin 2024. Un Unai Simón que, además de conseguir el trofeo Zamora en la pasada Liga, también se proclamó campeón de Europa con la selección de Luis de la Fuente y optará con más opciones que Nico Williams a hacerse, en este caso, con ese trofeo Lev Yashin en una gala que tendrá lugar en París el 28 de octubre. Ni que decir tiene que estos 2 reconocimientos suponen, como ha dicho el Athletic, un orgullo para el club y certifica la proyección en el mundo del fútbol y la confirmación de que con esta camiseta se puede aspirar a títulos colectivos y también a reconocimientos individuales. Vamos a escuchar precisamente a una de las leyendas, al gran mito viviente del Athletic, a José Ángel Iríbar, además amigo personal de Lev Yashin, el hombre que da trofeo, el nombre al trofeo de mejor guardameta cada temporada, hablando de lo que significa esto para el Athletic y sobre todo para Unai Simón.
Con todo lo que ha conseguido, tanto con el club como con la selección. Entonces, bueno, insisto que es un gran orgullo para todos nosotros que tanto Unai como Nico estén ahí en esas listas y, bueno, ojalá tengan un poco de suerte y que sigan en ese camino y si no es en esta ocasión, lo consigan en otras ocasiones también. Pues supone mucho para Cruz, sobre todo, para él también, lógicamente, pero supone que, bueno, es un poco la certificación de que aquí se, en el Lezama se trabaja muy bien, en el Athletic se trabaja muy bien la base, y de que, bueno, que somos capaces de crear jugadores también de ese nivel.
Y una certificación de que el propio legado del Chopo pues tiene relevo en la figura de Unai Simón. Escuchamos al entrenador Ernesto Valverde hablando de que esto es una alegría para todos.
Para ellos, desde luego, es una alegría y también un reconocimiento por lo que han hecho la temporada pasada, tanto a nivel de club, el hecho de ganar la Copa, de ser quintos de la Liga, como luego después a nivel ya individual, a nivel de selección, el poder ganar la Eurocopa. Yo creo que es algo significativo, un premio para ellos, también un poco para todos los que formamos parte del Athletic, ¿no? Es una alegría para nosotros y vamos a ver.
Y hablaba Ernesto Valverde del hecho de que Nico Williams se siga rompiendo marcas y haciendo historia.
Es algo, pues bueno, como tú dices, la primera vez que ocurre a un jugador del Athletic, sobre todo por su trabajo en nuestro equipo, también por su trabajo en la selección y estamos contentos. Ojalá tenga opciones de llevárselo.
Bueno, veremos a ver si se lo lleva, lo tiene complicado y a ver qué pasa con Unai Simón, pero el hecho, insistimos, de que ya estén entre esa nómina de candidatos a mejor portero del mundo y a mejor futbolista del mundo, en definitiva ese Balón de Oro, ya es un éxito para el Athletic, para toda su historia, para su filosofía y de alguna manera un reconocimiento también para todos los que han lucido esa camiseta del Athletic. Uno de esos jugadores va a ser nuestro próximo protagonista, es uno de los jugadores que más temporadas y más veces ha vestido la elástica del Athletic. Además, ha sido director deportivo del club bilbaíno y la llegada de Nico Williams a Lezama está muy ligada también a su figura. Aitor Larrazábal, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, arratsaldeón, muy buenas.
No voy a decir aquello de contigo comenzó todo, como dijo Piqué, pero bueno, sí que fuiste parte importante a la hora de decidir pescar a Nico Williams para el Athletic.
Bueno, evidentemente quienes hemos estado y están al frente de un club centenario e histórico como el Athletic están llamados a intentar elegir de la mejor manera posible a futuros jugadores, ¿no? A jugadores que tengan importancia en el club. Y Nico, bueno, conocíamos que tenía muy buenas prestaciones desde jovencito. Iñaki ya estaba justamente ese año en Lezama, o en el 11-12, que empezó a participar con nuestro juvenil División de Honor. Y bueno, dos temporadas después, pues hubo que llegar hasta Iruña, viajar un par de veces para sentarme ahí con María, con su madre, e intentar convencerla de que Nico pues podía venir a Lezama, podía venir a un caserío de los cuales teníamos y tenían tutelados allí a los chicos. Y bueno, y ella me dijo que era muy pequeño, que no, y lo que tuvimos que hacer es mostrarle a María también, conseguirle un trabajo, y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Uh-huh. Empezó el camino que luego ha ido recorriendo él y que, bueno, pues con su trabajo y sus prestaciones y la ayuda de su entorno, pues ha llegado donde ha llegado, evidentemente.
¿Pensabais por entonces que realmente podía llegar, bueno, hasta dónde ha llegado y hasta dónde todavía puede llegar, que no sabemos cuál es el límite de Nico, porque grandes jugadores con mucho potencial llegan todas las temporadas a Lezama, algunos no llegan ni tan siquiera al primer equipo, otros hacen una carrera en el primer equipo, pero claro, estamos hablando de un candidato al Balón de Oro y campeón de Europa.
Sí, sí. Nico tenía ya bastantes registros desde pequeño como para poder pensar en él que podía ser un jugador de futuro interesante, ¿no? Obviamente luego está la cabeza de cada uno, que en muchos de los casos es determinante, ¿no? Y no solo las prestaciones en cuanto a lo físico, lo técnico, lo táctico, la rapidez, sino también luego en la toma de decisión, ¿no? Yo siempre he pensado que los buenos futbolistas, a diferencia de los normales o regulares, pues tiene o está la toma de decisión que es para mí fundamental para estar en primera división. Y él, pues creo que también en eso ha mejorado muchísimo y bueno, pues ahora le ha llevado a donde está, ¿no? A ser reconocido mundialmente después de sobre todo una temporada magnífica que ha hecho en todos los ámbitos, ¿no? Pero es cierto que tampoco te puedes parar aquí. El fútbol sigue y aquí puede ser muy bueno una temporada y si no sigues demostrando, pues obviamente no vas a tener esa continuidad que necesita todo buen futbolista para, bueno, de alguna manera declararse así, ¿no? Un gran futbolista de muchos años, porque es un chico muy joven además, tiene 22 años y evidentemente le queda mucho camino por delante. Eso es lo que queremos todos, sobre todo los Athletic Sales y ojalá que pueda, tanto él como Unai Simón, que también es un gran portero, pues primero estar muchos años en Athletic y defender este escudo, y segundo, pues que lo puedan hacer de la manera de la mejor manera posible, ¿no? De una manera en la que podamos sentirnos todos orgullosos y evidentemente ellos los primeros por defender este escudo.
Curiosamente también tu llegada a la Dirección Deportiva Atlética en la temporada 2011-2012 coincidió con la primera en Lezama de Unai Simón, así que también conoces perfectamente al portero de Murguía. No te vamos para eso y no queremos abusar, pero bueno, el Guernica, ¿qué tal? Se comenzó con derrota, ahora hay que visitar al final del Zaragoza, hay que pelear ahí, ¿no? Entre Gorka y tú y Gorka vais a tener que darle duro.
Sí, bueno, iniciamos mal en cuanto a resultados, el partido no fue malo, merecimos ganar, bueno, pues si digo 3-1 creo que no es nada, es subjetivo y que es, bueno, lo que se vio en el campo el otro día, pero cuando no haces gol y el rival te llega dos veces y te hace una, pues te duele mucho y no tuvimos la capacidad de darle la vuelta y bueno, quedan 33 jornadas, sí. y mucha tela que cortar, así que bueno, vamos a Zaragoza con ganas ante un rival muy complicado, porque la verdad que está haciendo las cosas muy bien, pero de intentar también poder conseguir la victoria y empezar a sumar de tres, que es lo que necesitamos.
Bueno, pues de ello iremos hablando contigo y con Gorka a lo largo de la temporada, que queda mucho por delante. Aitor Larrazábal, como siempre, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un abrazo.
Muy bien, a vosotros un abrazo.
Seguimos hablando en clave rojiblanca, aunque sea de manera indirecta. Hasta hace poco, hablar de Iker Muniain era hablar del Athletic de manera directa, porque era su capitán y ha sido, de momento, es su último gran capitán. Pero ya saben que decidió no continuar en Lezama, no continuar en Samamés, y ahora pues está tratando de buscarse acomodo para seguir disfrutando del fútbol, además a un nivel competitivo alto. Y ya saben que, bueno, pues anda por Argentina tratando de cerrar su fichaje, en este caso por San Lorenzo. Ayer hablábamos de ello, hoy vamos a volver a hacerlo y vamos a seguir un poco el diario de Iker Muniain hasta saber si hay fumata blanca o no. Para ello saludamos hoy a nuestro compañero de TNT Sports Argentina, Cristian Pagliaro. Cristian, muy buenas tardes.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Abrazo grande, gracias por el contacto.
No, gracias a ti por atendernos. Regresaba ayer Muniain, pocos días después, a Argentina. Parece que era para pasar reconocimiento con San Lorenzo, pero no sabemos si realmente va a cuajar o no, porque había unas cuestiones, vamos a decir, burocráticas que debía de resolver el club argentino. ¿Cuál es la última hora de este serial?
Bueno, en el día de ayer Muniain pasó y se realizó la revisión médica. terminó allí y se reunió nuevamente con la comisión directiva de San Lorenzo Almagro para terminar de ultimar algunos detalles que quedan todavía en la rubricación del contrato, en la generación del contrato. Tienen que ver con la manera de pago, cuestiones que tienen que ver con lo económico, no porque aparentemente sean diferencias que puedan romper este vínculo, pero sí que, bueno, que quieren definir por la tranquilidad del jugador y por las diferentes complicaciones que puede haber en Argentina, sobre todo para generar dinero en el extranjero a raíz de la política y demás, de la política económica, ¿no? A eso me refiero. Entonces, me parece que por lo que uno cuenta, por lo que cuentan y lo que uno puede saber, la traba está en ese lado. Todavía se están limando asperezas. A mí me dijo alguien hace poquitos minutos nada más, porque alguien había soñado con la idea de presentarlo en el día de hoy como refuerzo y que firme el contrato. Esto no va a ser en el día de hoy. Seguramente de cerrar el acuerdo, Muniain se ha presentado en el día de mañana como jugador de San Lorenzo Almagro, porque todavía siguen negociando. No está cerrada la cuestión mínima de ese contrato. Confían en poder hacerlo. Y todos creemos que si Muniain se fue la semana pasada y regresó en el día de ayer para poniendo un poco más de sí para poder venir aquí a la Argentina, es porque el acuerdo se va a lograr. Bueno, lo que tenían y querían era cara a cara poder ver lo que habían hablado en su momento plasmado en un contrato, y ahí me parece que está la pequeña diferencia.
Por cierto, ayer fue recibido en medio de muchísima expectación Iker Muniain. ¿Qué supone, qué supondría la llegada del jugador navarro para la Liga Argentina?
Sí, vos sabés que los hinchas de San Lorenzo lo fueron a esperar a la mañana en el aeropuerto. No, no te digo que una gran cantidad, pero un lindo grupo también, y lo hicieron también en la revisión médica y lo esperaron. Él se mostró muy amable firmando camisetas, obviamente sin dar ningún tipo de declaración. Mirá que lo hemos buscado, sí. Lo hemos intentado que nos diga algo, pero no dijo nada. Solamente dijo estoy muy feliz, pero no dijo nada, porque en realidad no puede hablar como jugador de San Lorenzo porque todavía no es. Yo creo que hay mucha mesura de su parte, no tanto así de la gente que ya lo da por hecho y por cerrado, pero bueno, hay que esperar. Y se espera un jugador que por lo menos venga a darle un poco de cartera internacional, de roce, de exposición en el mundo. Así, si en Bilbao y en España se habla mucho de San Lorenzo Almagro por toda su historia. Y bueno, y esta vinculación que pudo tener con la década gloriosa de San Lorenzo, los 60, los 50, los 40, que estuvo muy cercana. Dentro de la cancha habrá que verlo, la verdad. Nosotros lo hemos seguido por la campaña del Bilbao, por el momento cuando estuvo con Bielsa, por algunos episodios importantes. Pero no tenemos claro qué jugador puede venir aquí. Y sobre todo, cómo se va a adaptar en caso de darse a la Liga Argentina, que es una liga por ahí competitiva desde otro lado, desde lo físico, con rivales mucho más férreos, con otro tipo de juego, lo que por ahí es así en España, que se juega a otro nivel. Entonces, bueno, hay mucha expectativa a ver qué le puede aportar a este equipo que hoy comanda Leandro Atilio Romagnoli.
Bueno, pues vamos a ver. En principio sería el contrato por una temporada y media, pero con cláusulas liberatorias en los próximos mercados en caso de que Muniain no se adaptase o que pudiese tener alguna oferta de algún otro lugar, de alguna otra liga. Pues, Cristian Pagliaro, muchísimas gracias, compañero, y seguiremos en contacto hasta que haya fumata blanca o en un sentido o en otro. Que sepamos
¿cómo no?
Si firma o si no firma. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande para todos ustedes y a disposición.
No importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella. Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544. Jueves de aluviada, viernes de paella.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si pagaste un seguro de vida por todos los años de duración de tu hipoteca, podrías recuperar hasta el 95% de lo abonado. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Diez minutos para las 4 de la tarde, dejamos el fútbol, hablamos de ciclismo, de una vuelta apasionante que además hoy transita por carreteras vascas, una jornada, la 18ª, que arrancaba en Gasteiz y que finalizará en Izki después de recorrer 180 kilómetros. Es una buena oportunidad para hablar, vamos a decir, de uno de nuestros equipos, prácticamente así podemos definir al Kern Pharma, que hoy corre muy cerquita de casa, después de, bueno, haberse convertido en la revelación de la vuelta con esos dos triunfos parciales de Castrillo en la duodécima etapa en Manzaneda y en la decimoquinta en Cuitu Negro. Un Ken Pharma que evidentemente también se ha movido y mucho, metiendo cuatro ciclistas en la escapada del día, aunque ahora otros tres se han ido por delante. Nos escucha su manager general, Juan Joroz. Juanjo, arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, ¿qué podemos esperar de lo que resta? Habíais metido ya cuatro, se han ido a un minutito los tres de delante. No sé cómo planteáis lo que resta de etapa.
Bueno, queda ahora la ascensión a la Herrera, que va a marcar un poco la fuga. Los tres que se han ido van muy rápido, pero hay mucha gente por detrás todavía. Queda mucha tela que cortar hasta la meta y, bueno, creo que tenemos a cuatro buenos corredores que pueden disputar la carrera.
Quedan todavía 65 kilómetros por delante. ¿Se nota el calor de correr por carreteras vascas?
Mucho, mucho, y en la salida, y es una gozada. Nos hemos criado en estas carreteras corriendo desde la carretera.
Ahora está en carrera el manager de Ken Pharma, de ahí esos problemas con la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar la conversación con Juanjo Oroz. Como decimos, un Ken Pharma que ha metido a cuatro hombres en la escapada del día. Ahora es un grupo perseguidor amplio de 37 corredores que persiguen a los tres que se han quedado en cabeza, pero Ken Pharma sin duda el gran animador de esta vuelta ciclista a España, con esas dos victorias de Castrillo y lo que te rondaré, Moreno. Bueno, no es posible recuperar esa comunicación con Juanjo Oroz, así que lo que vamos a hacer es seguir adelante, y lo próximo es hablar de remo, de la segunda jornada de la Concha, y lo vamos a hacer al hilo de esta también música que han creado para animar a Urdaibai. Vamos a escuchar esa canción.
Da gure iparra, kesa da gure odola, gure bihotzeko sua.
Bueno, pues sin duda que va a animar esta canción, por cierto, realizada con inteligencia artificial a iniciativa de la asociación Bermeo Tuna World Capital, defensora de la capitalidad mundial del atún en esta villa, en esta localidad marinera vizcaína, aunque no sé si los chor necesitan demasiada ayuda para la segunda jornada de la bandera de la Concha, para la segunda regata que va a tener lugar este próximo domingo, teniendo en cuenta que aventajan en más de 14 segundos a Ciervana y en 15 segundos y medio a Donostiarra. Ha habido sorpresas, pero bueno, yo creo que la renta es como más que como para estar tranquilos. Joseba Fernández es el entrenador de San Juan, también con pasado en la BOU Vizcaya, y ya nos escucha. Joseba, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, te iba a preguntar a ver si tú estarías tranquilo. Precisamente tú sufriste uno de esos traspiés en 2017 cuando Orio le dio la vuelta a los casi 10 segundos con los que arrancaba la segunda jornada. Pero lo tienen casi en el bolsillo, ¿no?
Sí, bueno, y aquella circunstancia fue un poco muy, muy, muy extraordinaria, sí. Con unas condiciones... más allá, no sé si decir extremas, porque bueno, aquel día no debía haberse remado, y ahí están los vídeos un poco para corroborarlo, ¿no? Pero creo que poco tiene que ver. Este fin de semana no va a haber mal tiempo, puede haber un poco de ola, puede estar un poco sucio, puede tener bueno, una cierta complicación en el campo de regatas. Además, el campo de regatas de la Concha es un campo complejo y tiene sus cosas. Pero bueno, en principio yo para la segunda jornada, exclusivamente para la segunda jornada, también doy de favorito a Bermeo, y aunque sí que espero que Ciervana le vaya a hacer la regata y le pelee ese liderato en la tanda, pues creo que bueno, haciendo su regata, Bermeo lo tiene en la mano.
¿Te sorprendió esos 14 segundos a Ciervana y 15 a Donostierra en la primera jornada?
Bueno, en cierto modo sí, porque vi, más que nada después de ver la primera tanda, vi un Ciervana muy, muy, muy potente, la verdad. Un poco en la línea de la Concha del año pasado, ¿no? En la que también los dos se jugaron la bandera. Sí que, nada, un peldañito por debajo Ciervana de Bermeo, pero vi una primera tanda en la que Ciervana no se precipitó y que hizo un largo de vuelta consistente y digamos que hizo la regata de menos a más. Y bueno, me sorprendió que abriera tanta diferencia Bermeo, sobre todo en el largo de vuelta de su tanda, ¿no? A un equipo que tan buen largo de vuelta había hecho. Eso sí que me sorprendió. Pero bueno, capacidad para abrir esas diferencias Bermeo tiene, o sea, en condiciones, en las mismas condiciones, quiero decir.
Sí, sí.
Y bueno, es el equipo más completo, es un equipo que no tiene fisuras, que es experto, que es muy fuerte y técnicamente muy bien dotado. Entonces, pues bueno, la verdad es que hoy por hoy es muy difícil meterle mano. O sea, sí. Es que al final es un conglomerado de remeros que han estado en tres equipos campeones anteriormente y están todos juntos. Es algo que una seguramente hasta ahora sí. No se había dado, ¿no? Uh-huh. Y es un equipo inabordable para mí.
Y es que además, por ejemplo, a veces puede pasar que la diferencia de las condiciones de la mar, de la primera a la segunda tanda, pueda echar un cable, pero claro, en la segunda tanda está Onda Ribi, pero es que está a 27 segundos. O sea, si estuviese más cerca, pues aún se podría pensar en una sorpresa, pero es que está lejísimos.
Sí, y ya te digo, en un día de mal tiempo, sí, en un día de variable, en un día pues que pueda haber algo extraño, ¿no? Que en las Conchas suelen pasar cosas, eso no cabe duda, y la historia pues lo cuenta así, ¿no? Pero yo creo que este fin de semana pocas sorpresas puede haber, tanto en el tema de la bandera masculina como en la femenina, pasar tres cuartos de lo mismo, es lo que pienso.
Joseba Fernández, que ahora dirige a San Juan, metido en el playoff de ascenso permanencia en la Liga Euskolabel, un playoff en el que también están San Pedro, Santurchi, Ares y Chapela. No sé si lo que pasó en la regata clasificatoria de la Concha con Ares muy fuerte es un toque de atención o no va a tener nada que ver el playoff del 14 y 15 de septiembre.
Hombre, a mí no me ha solido gustar tomar de referencia al Eminate de la Concha porque, bueno, tiene unas connotaciones especiales, tanto para lo bueno, en el sentido de que, bueno, que quedes bien, muy bien y que abras mucha diferencia con tus rivales, como para lo malo, aunque quedes en una posición más lejana. Creo que en la eliminatoria de la Concha no todo el mundo va con la misma disposición, no todo el mundo ve claras sus opciones de entrar y no sé, no estoy seguro de que todo el mundo ponga toda la carne en el asador, ¿no? Uh-huh. Y en este caso en el playoff, creo que son una carta completamente diferente. En la Concha, por ejemplo, con respecto a la eliminatoria de la Concha, hablando de la eliminatoria de la Concha, sí, de este año, el miércoles pasado, es una regata muy de fuerza, muy fácil de remar. Nos encontramos con unas condiciones casi perfectas para remar, sensación de velocidad de la trainera, y digamos que los equipos más dotados de fuerza, más potentes, pues son capaces de abrir más diferencia, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, en Bermeo es una regata más técnica, es una regata más complicada, es una regata que exige mucho a los patrones también, que es a cuatro largos, con lo cual también pues las referencias juegan de manera más ostensible.
Sí.
Y bueno. Es otra cosa.
Sin duda. Veremos. A ver, en todo caso no iría mal, porque en virtud de esa clasificación, los que estarían en la Liga Escolar de la próxima temporada serían Ares y San Juan, así que también se podría firmar debajo, pero es otra historia. Joseba Fernández, milla esker, agur.
Vale, es que ricasco. Agur, agur.
Pues aquí lo dejamos. Gracias por su atención. Mañana os esperamos de nuevo. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.